de una persona que fue presidente de la ETV en el gobierno de Lucho Garzón, ex senador de la República y un hombre que sabe muchísimo de estos temas. Doctor Rafael Orduz, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, mucho gusto.
Mucho gusto.
Hombre, ¿cómo me le va?
Eso digo yo hasta que por fin logré encontrar su teléfono, pero bueno.
No, bueno, pero ahí lo sigo a usted por Twitter permanentemente y por la tarde también lo oigo.
Sí, sí, aquí trabajamos todo el día,
doctor Rafael. Mucho gusto, Manuel, encantado, hombre.
Lo mismo, señor. Bueno, doctor Rafael, ¿usted cree que es bueno o no vender hoy en día la ETV?
Mire, lo primero que yo quiero decir es que uno no puede casarse aquí con el cuento de Dios o el diablo. Me explico. Usted puede privatizar y hacerlo muy mal, o hacerlo muy bien, o usted puede administrarlo públicamente muy bien o muy mal, ¿cierto? De manera sí, sí. Que esta no es una pregunta, digamos, de principio en sí mismo. Yo creo que el problema, o uno de los problemas de fondo, tiene que ver con lo que hoy en administración de negocios se llama gobierno corporativo. Gobierno corporativo significa la relación que hay entre la administración de una empresa, la relación que hay con los dueños de la empresa, la continuidad de las políticas. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted compara EPM, que es totalmente pública, con lo que pasa en otras empresas públicas, en otras ciudades del país, usted va a encontrar que los países han sido capaces de tener un criterio de gobierno corporativo de largo plazo. Recuerde usted al doctor Calle de los años 70 y 80 en Antioquia, recuerde qué ha pasado allí, entonces hay todo un sentido de pertenencia allí. Pero ese no es el caso acá. Ese no es el caso acá porque aquí puede haber sencillamente cambio de alcalde, cambio de juntas directivas, cambio de directrices, y como muy bien decía el periodista Silva en su columna en El Tiempo, todos nos consideramos Adán. Entonces, ese es un tema muy complicado. Yo personalmente creo que las empresas de telecomunicaciones requieren, las públicas requieren de alianzas con empresas de telecomunicaciones que saben del negocio. El sector público no sabe del negocio, así como el sector público no sabe hacer carros, ¿cierto? Y por eso es que Telefónica, por ejemplo, que es privada hoy, en alguna ocasión en los años 80 era pública. La Deutsche Telekom, que es la alemana, era pública. Telia Sonera en Escandinavia era pública, es privada hoy. Entonces no es privatizar por privatizar. Sencillamente, las telecomunicaciones se desarrollan a tal velocidad que los grandes competidores de una gran empresa como ETV son unos gigantes que cuentan con esquemas de gobierno corporativo muy constantes. Entonces aquí lo que da tristeza es que cambian de alcalde, cambian de presidente, cambian de vicepresidentes, etcétera, etcétera, y eso realmente desvaloriza. Ahora bien, escuchando yo al doctor Peñalosa, pues a mí me parece muy triste que él desvalorice la empresa cuando anuncia que la va a privatizar, porque creo que habló de $1,000,000,000.
Sí.
Esa es una mala estrategia, porque cuando uno va a vender un activo, total o parcialmente, lo que hace es valorizarlo. Es decir, si usted quiere vender su caballo, póngalo bonito, cepíllelo, arregle los dientes y lo puede vender.
En este caso, doctor Rafael, usted habla de una cosa muy clara y que también lo dice el alcalde Peñalosa. Dice, las comunicaciones tienen una dinámica muy fuerte y destinar recursos que pueden ser para la salud o para la educación no es bueno porque se pierde, digamos, toda la entidad, hay que acudir a los préstamos. Es decir, la ETV como está hoy en día, ¿sí es un buen negocio o no es un buen negocio?
Yo lo que creería es que, a ver, veamos la respuesta por partes. Antanas Mockus hizo algo absolutamente, llamémoslo espectacular, y es que todos sabemos que el 88.6% de ETV, del valor de ETV, pertenece a la ciudad de Bogotá, y que hay un 11.4 que pertenece a accionistas, bien sea personas jurídicas o naturales. Ese solo hecho de que la ETV esté en la bolsa implica unos esquemas de gobierno corporativo que evitan, hasta cierto punto, abusos políticos. Por ejemplo, es la junta directiva la que nombra al presidente de ETV. Es la junta directiva la que nombra al vicepresidente financiero. Yo no sé si Manuel se acuerda que yo hice empalme con la doctora Ángela Montoya.
Sí, ¿sí? Señor.
Y resulta que la Junta rechazó el nombre de ella. No tengo ni idea por qué, porque no la puedo descalificar jamás, pero la Junta Directiva no estuvo de acuerdo con eso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la discrecionalidad que tenga la política no es tan alta cuando hay un gobierno corporativo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si usted mira los datos financieros, y para nada descalifico la gestión de la última administración, hay unos indicadores financieros, hay algo que llaman los financieros el EBITDA. El EBITDA es un indicador de caja. Generalmente, esos EBITDA son los que representan, digamos, la liquidez de una empresa. Pues bien, ese EBITDA viene bajando paulatinamente. Ha bajado como 10 o 15 puntos porcentuales en tan solo 5 años. No por mala gestión, sino porque la ETB tiene que enfrentarse a unos gigantes que disponen de toda la caja del mundo para hacer ofertas baratas. O sea, usted coge a los mexicanos, al señor Slim, o coge a los señores españoles, o coge a otros, ¿cierto? Y no solamente los que están acá, porque en telecomunicaciones usted compite con los monstruos de todo el mundo. Así como recuerde usted, en un momento dado se cayó la larga distancia porque competía no solo con los celulares, sino con Skype y con Messenger, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces yo lo que sí creo es que se requieren alianzas estratégicas. Uno puede pensar, por ejemplo, un esquema parecido al de la energía, en donde Bogotá conserve un 45%, por decir algo, un 40%, pero a mí me parece que las necesidades de gobierno corporativo hacen que sea importante una presencia constante de gente que conozca el negocio.
Es decir, una empresa mixta, más o menos, podría ser entre público-privada, que sea un porcentaje. Hoy en día Codensa tiene el 51% frente al 49% en la energía, más o menos.
¿Podría ser? Sí, Manuel, yo no sé si usted se acuerda, pero a mí me correspondió cuando EPM, que en esa época no se llamaba UNE todavía, y ETV crearon Colombia Móvil, ¿cierto?
Sí, señor.
Resulta que dos empresas que carecían totalmente del conocimiento de telefonía móvil, creando una empresa de telefonía móvil. Y recuerde que hubo una crisis de éxito porque se lanzó el minuto a 30 pesos, ¿se acuerda usted? Y el plan, sí, Pioneros. Entonces hubo una crisis de éxito porque hubo inmediatamente 800 mil afiliados, o sea, suscriptores, y se vino la red al suelo, en fin. ¿Y qué pasó durante la administración Garzón? Fíjese qué cosa tan interesante. Conseguimos unos socios que se quedaron con el cerca del 51%, mientras UNE y ETV se quedaron con alrededor del 49%. ¿Por qué? Porque esos señores, que son los de Tigo, los de Millicom, ¿cierto?, sabían del negocio. Entonces aquí el cuento es, ¿quiénes saben del negocio? Y quitarle espacio a la política, a mí me da pena, pero dependiendo del alcalde, pues le meten política. Eso es una cosa muy complicada. Usted encuentra, yo tengo un profundo respeto por los trabajadores de ETV, ni más faltaba, pero también es complicado que haya una especie como de capas tectónicas de clientelismo sucesivo, digámoslo así, que en función de intereses políticos, pues llenan las nóminas de esas empresas.
Claro, finalmente decir que valen $1,000 millones, como usted lo dice, me parece que fue un error de táctica del alcalde.
Pero absoluto, yo quiero decir, yo respeto mucho a Enrique Peñalosa profundamente, pero me parece que una persona que tiene la experiencia de él no puede salir a decir eso. ¿Qué tal que valga el doble?
¿Sí, me entiendes? Claro.
Entonces uno no dice eso ni la desvaloriza, ni es que como vale poquito, no, para nada, ¿cierto? Entonces yo diría, en primer lugar, sí puede seguir siendo rentable, pero creo que podría hacerlo mucho más, en donde Bogotá pueda ser una socia minoritaria y pueda percibir utilidades, y donde haya, repito, unos esquemas de gobierno corporativo que den continuidad. Porque le voy a decir, ¿quién gana con todos estos cambios sucesivos cada 4 años? Pues la competencia, ¿cierto?
Claro.
Y Manuel, acuérdese una cosa, yo debo reconocer que pues la persona que acaba de salir de presidente duró 4 años, pero si usted mira, después de que yo salí, el doctor Paneso, un año. Ajá. El doctor Carricesa, un año. Sí. Luego vino el doctor Contreras, entonces ha habido 4 presidentes en 7 años, ¿sí me comprende?
Sí, claro. ¿Sí?
Ahora pregúntese usted qué pasa en Comcel, en Claro, y qué pasa en las otras, ¿cierto?
Claro, sí, es muy claro. Aquí me está diciendo un amigo mío que está oyendo, dice, ese man sí la tiene clara. Oiga, doctor Rafael, realmente muchas gracias y qué bueno.
Oiga, Manuel, un abrazo, me encanta oírlo.